Saludos y bienvenidos al episodio número 141 de Hablando 24 Frames. Este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es un showman. Este hombre es un talento que donde quiera que él esté, la gente lo va a notar. De verdad que lo pasé súper brutal. Estuve hablando con él una hora y pico y de verdad que fue espectacular. La pasé, de hecho, yo creo que tuvimos una química como nunca porque nos vemos mucho en actividades, yo grabando, él en tarima, y muchas veces no tenemos break de hablar. Esta vez pues tuvimos la oportunidad de podernos sentar y hablar de muchas cosas, de sus comienzos, su carrera, de los momentos duros de la carrera hoy en día, de qué tú tienes que hacer cuando de verdad tú dices, ok, se acabó, ¿qué voy a hacer ahora? Y hablamos obviamente de la película El Hijo Perdido, que está ahora mismo en cartelera, vayan al cine a verla. Este actor se la come en su personaje en la película. Y nada, hablamos tanto que estoy loco porque empiece para que puedan escuchar o ver este podcast. Ya saben que estoy en iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox, cualquier otro servidor de podcast en audio y obviamente en YouTube. Estamos aquí en YouTube, que estamos creciendo un montón. Coño, síganme escribiendo que me encantan los comentarios. De igual manera en los podcasts, la gente que me escucha, escriba, denle like, denle en algunos casos son estrellas, en otros son like, porque esto ayuda a que el podcast siga subiendo y más gente lo pueda escuchar y yo pueda seguir aquí, ¿sabes? Yo lo que necesito es que la sigan poniendo en la China, todo el mundo le dé share, me sigan comentando qué les gusta, qué no les gusta, yo no tengo problema con eso. Pero el punto es que tengan su momentito de escribirme, que yo lo aprecio con la vida. De verdad que sí. Bueno, vamos a hablar de nuestros auspiciadores, ¿verdad? Porque esta gente son la gente que cree en uno y apoya el trabajo de uno y eso vale. Eso siempre vale. Empezamos con la gente de Barraca Coffee, que son los que dan el café a nuestros invitados aquí cuando vienen al podcast. La gente de Barraca Coffee le compra el café a agricultores puertorriqueños antes del tostado, lo trabajan, lo procesan y lo tienen en su página web para que usted lo compre y lo goce, porque ese café sabe espectacular. Barracacoffee.com, barracacoffee.com, para que puedan pedir los cafés. Bien importante, cuando hacen el pedido, tienen que poner cómo usted hace el café, ya sea en la greca, lo hacen una máquina expreso, porque ellos especializan ese café dependiendo en la manera en que usted lo hace en su casa. Bueno, y como siempre, la gente de OFX, los monstruos en muebles de oficina, pasen por su showroom para que vean las cosas brutales que tienen. Están en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. El teléfono es 787-767-6302 o fácil, visiten su página web ofxoffice.com y ahí van a poder ver los muebles espectaculares que tienen para su estudio, para su oficina, para lo que ustedes quieran, ¿ok? Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Aniel Rosario. ¿Cómo tú estás, Aniel? Después que te dé el buche de café.
Gaby, déjame decirte que este café está exquisito. Está exquisito.
Esa es la gente de Barraca Coffee que nos da ese cafecito para toda la gente que viene aquí a hablar conmigo un ratito, que sabe espectacular.
Está sabroso y calientito. Ven acá, tú tenías el timing, tú me tenías seteado ahí.
Tú me dijiste, estoy violando la curva y rayame. Dale, tírame el café para que este hombre cuando llegue nos sentemos a hablar.
Gaby, un placer estar aquí contigo. Importante para mí, así que vamos a pasarla bien hoy, espectacular.
Perfecto, Ariel, el placer es mío, de verdad que sí. Yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida? Que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto, aparte de que vienes de una familia artista.
Claro que sí. Pues mira, tú sabes que para la década de los 90 había un programa que se llamaba Maripili. ¿Te acuerdas de ese programa?
Claro que sí, con Alfonsina.
Con Alfonsina. Pues yo veía, por Super 7, yo veía ese programa y te estoy hablando de los 6 años. O sea, tengo esa imagen tan clara porque cada vez que lo veía, añoraba estar ahí. Y yo decía, yo algún día quiero salir en la televisión. Y lo deseé tanto que poco a poco se me fue dando, porque mucha gente piensa, mira, ah, pues por tu papá, don Papo Rosario del Gran Combo, uh-huh, pues se te abrieron las puertas fácil, lo hiciste fácil, Nacarile del Oriente.
Inclusive yo creo que tu viejo trataba de que no te metieras a ese ambiente.
Eso es correcto. Eso es correcto. Y te lo voy a decir ahora, uh-huh, porque cuando llega la oportunidad de Los Rocolos, de Geraldito y Los Rocolos, ¿Verdad? Que eran los hijos de los integrantes familiares, Geraldo Rivas, que está en NG2, su hermano, Jerry Rivas. Pues se da este junte de los Rocolitos y Jerry le dice a papi: mira, papo, vamos a meterle al chamaco ahí, este chamaco tuyo es hiperactivo. Yo me trepaba en las tarimas de chiquito, tú te acuerdas que me trepaba en todas esas tarimas con el combo por ahí. Y papi dijo:
cosa que no ha cambiado mucho.
Cosa que no ha cambiado mucho. Entonces papi dice: espérate, espérate, chamaco, chamaquito no está ready para eso todavía. Y entonces, pues, papi, por el miedo a lo cruel que es el negocio,
Correcto.
porque no era que él no quería que yo me desarrollara en esto, sino que él se preocupaba porque él sabe que este negocio es cruel y tú lo sabes, que es un negocio bien
Duro.
difícil, es un negocio que no es estable, es un negocio que hay que guerrear a las dos manos.
Correcto.
Entonces, bueno, tú
Sí.
sabes, ahorita hablamos más adelante de eso. Y entonces, pues, Jerry le hizo el acercamiento y papi dijo: mira, chama, que no está ready, dale break. Me quedé. Arrancaron los rocolos y yo los veía en televisión en el show de las 12 y yo casi lloraba. Yo decía: Dios mío, yo quiero estar ahí con las tortugas ninja que iban con disfrazados de las tortugas.
Ya lo sé, me
Y yo era
acuerdo.
fanático de las tortugas y yo quería tener el dichoso disfraz de las tortugas. Pues dándose esa química, un día uno de los rocolitos sale de vacaciones y entonces pues Jerry llama a papi y le dice: chamaco, para que cubra las vacaciones del pana que se fue y esto, y necesitamos que, ¿sabes? Rápido, ahí el itinerario está lleno. Y papi dijo: bueno, pues si es así, pues dale que
Dale,
entre. Ay, yo, papá.
muchacho, para pa sacarte después
Me monté
fue.
en esa bicicleta. Entonces ahí empezamos a ir al show de las 12, que para ese tiempo de Paquito Cordero, Cordero Teleproducciones, que el productor era Víctor
Víctor
Montilla.
Montilla.
Y Víctor Montilla me dice un día: tengo algo para ti. Yo, pues, está bien. Pues
Okay.
no me imaginaba qué era. Y entonces, hasta que un día me fui a grabar un especial con los Rocolos, con
Okay.
Luisito Vigoró, lo grabamos en Disneylandia, para el Canal 4.
Porque, by the way, los Rocolos corrieron heavy,
Nosotros
se
corrimos.
pegaron
Nosotros
y tú
corrimos.
tocabas realmente el instrumento.
Pues mira, déjame, cierren puertas aquí. Exclusivo. Pues mira, no tocábamos, seguíamos la pista. Pero ya estaba
Pero
marcando.
tú le metías como si de verdad aquello era, yo me acuerdo, ¿sabes? Porque estaban, ¿verdad? Los compañeros de Rocolo, lo que voy a decir, pero es cierto, cuando empezó los Rocolo era Geraldito.
Eso es correcto.
Cuando llegaste tú, pana, eran Geraldito y tú. ¿Sabes? No hay break de que no te miraran, porque tú le metías aquellas congas como si no hubiera un mañana, ¿sabes? Aquello yo me lo creía, pero full, full, full. Por eso porque te pregunté, dije, coño, él le metía como que aquello, como que había visto a su papá tocando música toda la vida.
Yo, acuérdate, nosotros, yo era bien hiperactivo y soy, tú sabes. Y entonces, pues, esa energía yo me lo vivía como si fuera la última vez.
Terminaste aprendiendo a tocarla.
Claro, estudié en la libre de
Coño,
música.
porque le metiste aquel
Sí.
tiempo
No, y
heavy.
no, y tuve oportunidad de tocar con Tito Puente. Tuve oportunidad de tocar con Rey Barreto,
Tacho,
que
eso
descansen en
es.
paz con La Melaza, gracias a Chago Martínez, que era mi maestro de música en la Libre de Música, valga la redundancia, que también era director de la orquesta de Víctor Manuel. Entonces, pues, me sacaron, tuve
Esa
esa oportunidad, esa
experiencia
experiencia
es brutal porque tocaste con los caballotes
con los
de
Caballotes de
lo
Troya.
que era el equivalente a la salsa, de verdad.
Exactamente, a la rumba. Pues, volviendo al
Vamos
tema,
allá.
pues Víctor Montilla, pues me llama, estoy en Orlando y de allá me mandan a buscar urgente porque tenemos una reunión en la oficina de Paquito Cordero. Pues vine aquí, a Puerto Rico, llego a las oficinas con mi papá y mi mamá y veo a Judith Pizarro, que descanse en paz, mi madre, porque eso fue otra madre que me regaló la vida. Veo a Tilio Warrington
Yo, ahora te
Bizcocho.
digo yo, el que ya ha conocido a Judith, conoció un ángel de persona en esta tierra. Tuve el placer de conocer a una maravillosa mujer. O sea, yo
Mira.
tuve el placer de conocerla, trabajar con ella, y eso es otra cosa, mano.
Judith, en lo personal, en esa turbulencia de juventud, acuérdate que yo chamaquito ¿sabe? Tenía la exposición ya en Los Rocolos, hijo de Papo Rosario, el Gran Combo de Puerto Rico. Nosotros arrancamos en ese programa en mi familia y estuvimos durante 10 años entre los primeros lugares. Te estoy hablando
Diez
del
años,
1, de
diez
10
años.
años, del primer lugar al 17, que un número bueno, llegamos hasta el 50. Tú sabes, y nosotros siempre estuvimos ahí entre los primeros 10, batallando entre los primeros 10, pero por el contenido de nuestro programa, que era una comedia familiar donde tú te podías sentar con la familia, papá y mamá veían los chistes de adultos, los entendían, y los nenes, pues, los chistecitos de los nenes, pues, los entendían, tú sabes. Entonces, pues, todas las marcas querían estar ahí, ¿sabes? El programa que más producía dinero
Era mi
en
familia.
Telemundo era Mi Familia en esa época.
Y vamos a otra cosa. Rompió estereotipos, porque era un situation comedy, todo el mundo era negro,
El primer programa situacional de negros en Puerto
que
Rico.
eso no había pasado nunca,
Nunca.
nunca. A ver,
Nunca.
y estuvo 10 años,
10 años.
10 años y con un elenco espectacular, o sea, un elenco fuerte, no era como que había gente, ¿quiénes son esta gente? No, no, de verdad que era un elenco fuerte. Vuelva otra vez a
Llegamos.
irnos con la historia,
Pa irnos con la historia.
vamos allá,
Pues
está
nada.
Bizcocho y está Judith.
Pues entré, estaba Judith Pizarro, Otilio Warrington, Mirna Villanueva, que fue la que hizo de mi hermana en el programa, que era Wandita. Y entonces, pues me entregaron el libreto, me dijeron, ¿te atreves? Y yo, ¿a qué? Esto es un programa de comedia, ¿has actuado alguna vez en tu vida? Y eso, no, no lo he hecho, pero ¿te atreves? Dame acá el libreto. Cogí el libreto, le metí mano, en 2 semanas empezábamos a grabar. Y le metí mano, le dije que sí, y me dijo, ¿estás seguro? Vamos para encima, vamos a leer el libreto. Leímos el libreto y desde ese mismo momento que tuvimos esa primera lectura, ese primer libreto, que el libretista era Felipe San Pedro, que descanse en paz también.
Sí, estamos
Sí,
mencionando
estamos mencionando gente
que todos están mirando desde arriba.
que chacho, que, ¿verdad? Parece que fue los otros días,
Pero papi,
oye,
no,
ha
ya va tiempo,
llovido,
ha llovido.
quédate
Para que
callado.
no, pa que tú eres de los bendecidos, que lo único que te cambió, lo único que tú tiraste fue bigote y barba, porque tú te quedaste igual,
Y la
caballo.
historia del bigote,
Ah,
después
me la vas a decir.
te la voy a decir
Ah, pues
después.
chévere, pero no, la tengo
Después,
que apuntar, pero se me olvida.
apúntala, apúntala. Pues entonces, pues tiré para adelante. Entonces ahí entro a Mi Familia. El programa, ¿sabes? Los puntos que nosotros
Poquitín.
tuvimos en Share, todo, o sea, desde ese primer programa dimos un bastagazo. La gente hizo clic con esta comedia y bueno, por ahí para abajo es historia. Entonces, yo estaba en Mi Familia. Los Rocolitos, entonces cada vez que me trepaba en esa tarima era Geraldito y
Y
Willy.
Willy.
Y entonces, pues, ahí que Geraldito es mi hermano de la vida, pero se
Pero
puso celoso, se puso
y ese da
celoso.
más todavía,
Ay, yo
muchachos. Esa
estaba
edad que
celoso.
uno se cela apuesta por una novia, no va a ser así. Porque de momento empiezan a gritar más tu nombre. Pero papi, pero fue que, ¿sabes?
Amén.
Llegaste a dos cosas bien joven que estaban bien pegadas. O
Bien
sea,
pegado.
bien pegadas, porque yo no sé cuánto tiempo, ahora tú me puedes decir cuánto duró Geraldito y los Rocolos.
Pues mira, Geraldito y los Rocolos, nosotros estuvimos 7 años metiéndole candela, ¿sabes? Fueron 7 años donde nosotros tuvimos oportunidad de viajar a Latinoamérica, visitamos México, visitamos Panamá, visitamos Santo Domingo, Estados Unidos, Miami, Orlando, Nueva York, tú sabes, Venezuela. Tuvimos oportunidad de viajar mucho y en Panamá estábamos pegadísimos en Panamá. Panamá estábamos pegados, el Teletón 2030, tú sabes, en Panamá éramos muy queridos. Y acá en Puerto Rico ni se diga, todas las fiestas patronales, todos los festivales de niños que se hacían, que los extraño y los añoro, porque ¿sabes? Ya no están,
Ya
ya no
eso no
existe,
existe.
ya eso no
No,
existe.
no, tú viviste una época de la
Bellísima.
televisión espectacular. O sea, era cuando había mucha producción, cuando había tarima de aviso para tocar.
Eso es así.
¿Sabes? De verdad que tuviste la mejor experiencia de la vida, me atrevo a apostar que son recuerdos que estarán contigo siempre.
Los tengo en mi memoria y oportunidad de compartir tarima con el Gran Combo de Puerto Rico, pues es
No,
grandísimo.
no, y otra cosa, Daniel, a ti la gente te acuerda, se acuerda de ti todavía de eso que estamos hablando, ¿sabes?
Eso es
O
así.
sea, para que eso marque así al nivel de que la gente te ve y automáticamente hace, ay, mi Willy, mi familia. Coño, entraste bien duro por esos
Ve
corazones.
20 años después, todavía el reconocimiento facial en la carretera. Willy, Willy. Bueno, pueden estar llamando a uno que se llame Willy al lado y yo viro.
Y tú miras.
Y yo viro, me cojo el palmo y yo, espérate, coño.
No es a mí.
Carajo, no es para mí. Y viro. Pero es una bendición. Yo le agradezco tanto a la familia Cordero, a Paquito Cordero, por esa gran oportunidad donde cuando yo estaba en la escuela en ese momento, los maestros decían, mira, este muchachito es tremendo, hiperactivo. Uh-huh. Me pusieron nombre y apellido. Decían, mira, este muchacho va a ser un delincuente. Este muchacho. Y todas esas energías yo las pude canalizar a través de mi familia, a través de los Rocolos, que yo entendí que yo era una figura, yo era un ejemplo para la juventud. Y gracias a ese entendimiento yo cogí el carril derecho, porque posiblemente decían que yo iba a cogerle el izquierdo. Y entonces eso estigmatizando, lamentablemente, uh-huh. pero sucede. Y le doy tantas gracias esta oportunidad que tuve uh-huh. de poder, ¿verdad?, canalizar mis energías y entender de que yo era una positivo. Figura en Puerto Rico y que tenía que hacer las cosas bien.
Ese tiempo que viviste haciendo con Geraldito y los Rocolos y mi familia, tuvo un tiempo de caducación.
Eso es así.
Todo eso tumba. Eso se cae. Así. ¿Qué pasa después? Porque una cosa es probar eso y que te lo quiten.
Eso es así.
Porque el que nunca lo ha tenido, no lo siente. Pero el que lo ha tenido y de momento hace, y que yo aquí hago 4 horas aquí viendo muñequitos.
Eso, ¿sabes? Mira, Papo. Fue bien difícil. Porque ya nosotros en mi familia, pues venían pasando unas cosas. Sabes que estaba en la compraventa de NBC, de Telemundo NBC, que venía a comprar, que iba a ser retransmisor a este Telemundo.
Sí, que iba a retransmitir. Venían los cambios.
Ya habían cortado una serie de programas. Se había ido Bejuco, se había ido una serie de programas. Nosotros sí, sabíamos
porque estabas, que. Porque como dijimos, tú viviste la época buena y viviste ya lo que venía, que
viví
lamentablemente
lo
ya. Es nuestro día de day to day en la televisión.
Y entonces, pues ya yo sabía lo que venía, pero no es lo mismo decir por ahí viene que verlo venir. Correcto. Y cuando pasó esa situación, yo me deprimí mucho. Me deprimí mucho porque extrañaba a mis compañeros, en especial a Judith Pizarro. O sea, Judith en cuanto a la actuación, ¿verdad? Y en el negocio, ella me enseñó muchísimo a negociar. Sí, yo tengo que agradecerle a alguien, es a Judith Pizarro. Uh-huh. Porque Judith Pizarro me defendió. Me protegió con uña, con espada, con escudo, con pistola, con el.
Está pegado.
Tiro para el diablo. Pues todas esas las tenía Judith. Y Judith sacó garras por mí. Y en lo personal, en mi vida personal, donde un momento yo estuve viviendo mucha turbulencia, porque tuve la pérdida en el 1995, que un 31 de diciembre yo perdí a mi hermano mayor. Lo mataron. Uh-huh. Yo estaba bien. Bien rebelde. Entonces, imagínate, con 2 o 3 pesitos encima, pegado, tú sabes, era bien difícil.
Viene un cantazo y es difícil.
Es difícil bregar con los egos. El que te diga a ti, no, porque yo sí me pego, que si esto, mira, váyase al carajo. No, lo tengo que decir. Correcto. Porque yo lo pasé. Yo te lo digo porque yo lo pasé. Cuando viene ese cantazo que me quedo sin mi familia y ya los Rocolos pues hacían 2 años que ya no habíamos terminado, no estábamos tocando, ahí es que cogí el cantazo fuerte y era, ¿sabes? Era una costumbre ya, yo tenía otra familia. Correcto. Verdaderamente, tú sabes, eran 2 veces a la semana por 10 años, compartía con Judy, aparte de todas las actividades que teníamos en la calle, pues se me
todo
hizo
eso se acaba, todo se eso acaba. Se acaba y para colmo también tienes cantazos emocionales viviendo.
Aún así Judith siguió bregando conmigo porque no se quedó ahí. Hubieron otros proyectos que trabajé con Wilson, hice 2 o 3 cositas, había unos proyectos porque Paquito Cordero quería acabar mi familia y sacar ahí el apartamento de Willy. No sé si tuviste la oportunidad de ver los últimos capítulos de mi familia, ya Willy estaba viviendo en la universidad. Uh-huh. Entonces, pues todos los cañones iban enfilados. Aquí vamos a hacer ese proyecto.
Que hoy en día eso lo hacen muchísimo los canales de los programas de televisión, ¿sabes? Este programa que se abra, que se llama. Hay 2 programas que se me acaba de oír el nombre, que empiezan con la familia cuando ese adolescente ya se va automáticamente a hacer un programa solo. Eso era totalmente nuevo. ¿Sabes? Si eso hubiera llegado a haber pasado, eso nunca hubiera pasado. En Puerto Rico no se había visto.
No se había visto.
¿Sabes? Pero Se quedó ahí.
O sea, se quedó ahí.
Ok.
Se quedó ahí, entonces...
Era tremenda idea.
Pero, tremenda idea, pues no se dio. E hice dos o tres cositas, empecé, sabes que a mí me gusta la música, incursioné en el género del reggaetón también, hice varios temitas.
Inclusive tuviste un negocio.
Tengo, ¿no?
Cuando aquello, tú, no sé si tú sigues con aquello, pero tú hiciste yo como hice, School Supply o algo yo, así, ¿verdad?
Sí, Will School Supply no es lo mismo que soplarle el school a Will, pero...
Eso te quedó cabrón.
Hice el negocio.
Eso ni lo busqué porque me acuerdo, pero perfecto. Yo me acuerdo aquel reportaje diciendo que tú vas a ir a tu School Supply.
Pues mira, ahí boté muchos chavitos. Ahí boté muchos chavitos porque pues yo estaba en la high y entonces pues me enfusqué en el negocio. Cogí un negocio en Toa Alta, después cogí otro local aquí en la Julio Andino, cerca de mi barrio de Parcela Falú. Y entonces pues como estaba en la película, Willy, pues entonces pues quería... Solté el negocio y entonces pues invertí y cuando vine a ver pues me quedé pelado. O sea, boté a los chavitos porque no generó el dinero que...
Claro.
Tú sabes, versus los gastos, pues no cuadraba, no cuadraba. Y cuando yo vine a ver, dije, espérate, compré máquinas de fotocopiadoras, compré 20 cosas, 20 equipos que realmente no le saqué el dinero. Pero nada, cogí el cantazo chiquito. Digo, chiquito todavía soy de estatura, pero tengo un corazón grande, ¿ok?
Entonces... ¿Cuándo entonces tú arrancas de nuevo, te vas directamente a la música? O sea, cuando esta transición se dirige totalmente hacia la música.
Pues se dirige a la música. Ahí pues trabajé en la producción La Misión con Wisin y Yandel, que mi tema salió posicionado número 5, que grabé el videito con Lines Chico. Hice varios temitas en disco, en producciones. ¿Te acuerdas que antes no era un disco? Antes era, tú sabes, una mezcla de muchos artistas.
Correcto.
Varios artistas.
Varios artistas, sí.
Varios artistas se llamaban, salí en varias producciones. Ahí surge también, ¿verdad? El divorcio de papi y mami. Yo cojo y meto mano en casa, montamos en una de las casas que nosotros teníamos un asilo envejeciente. Entonces, combiné las dos cosas, pero realmente después del 2004, yo me dediqué full a cuidar a los ancianos, a los indigentes, a los del departamento de la familia. Yo estuve trabajando one on one. Le metí ahí 15 años.
Durísimo. Quiero hacer un alto y antes de que nos despeguemos tanto de mi familia, que estemos ya por acá por el 2019, quiero preguntarte, ¿qué fue para ti la pérdida de Judith Pizarro?
Mira, Gaby, Judith Pizarro fue otra madre que me regaló la vida y te he enfatizado, no sé si me has escuchado cuando te hablo, que en lo personal y en lo emocional Judith bregó mucho conmigo. Y le agradezco tanto porque me enseñó a perseverar, me enseñó a protegerme, a cuidarme. Inclusive, yo estaba enamorado, me quería ir para Calle y detrás de un culito que estaba enamorado de irme para allá para Calle. Judith me dijo, ¿para qué carajo? Porque ella me hablaba fuerte. ¿Para qué carajo tú te vas para Calle? Y dos semanas antes de las audiciones para la UPR por teatro, porque no, mi promedio no daba para entrar a la UPI en Río Piedra. Y Judith me dijo, mira, te voy a conseguir una audición. Tú sabes que para esas audiciones la gente iba preparándose desde cuarto año, desde el principio.
Sí.
Y yo le dije, Judith, tú estás loca. Y para hacerte el cuento corto, en dos semanas Judith Pizarro me preparó donde audicioné al frente de Idalia Pérez Garay, Victoria Espinosa... De ensayo.
No estaba fácil.
Yo estaba cagao. Y esa
mujer... esa gente le importa un carajo lo que tú hayas hecho.
No, al contrario, estoy más jodido porque vengo estigmatizado. Ya dicen, espérate, este viene a la televisión y tú sabes que el teatro choca con una guerra eterna muerte con la televisión comercial. Entonces, yo vengo de allá ya siendo una estrella. Audicional, pues los cañones estaban para... me iban a tocar la trompeta el chacal.
Exacto.
Entonces, tú sabes que Judith Pizarro ese día fue conmigo de la audición. Yo hacía como el turno 51. Te llaman el primer turno y nadie quería pasar. Llaman al segundo turno y nadie quería pasar. Llaman al tercer turno y nadie quería pasar. Y Judith me dijo... Judith dijo, ¡vamos nosotros! Yo cagado. Y decía, Judith, ¡vamos nosotros! Me miró. Me dio básicamente una garnata, pan, y me dijo, mira, yo voy a contar a tres. Tan pronto tú entres por esa puerta, cuenta hasta tres y arranca. Tu nombre, y arrancas con el monólogo, ¿ok? Que era de Jacobo Morales. Uh-huh. Muchas gracias por las flores. ¡Coño! Entonces, así mismito fue. Ella se paró en el pasillo, allí en Humanidades, uh-huh. y ella hizo el monólogo conmigo. Cuando yo terminé de hacer ese monólogo, yo sabía que... Yo tenía la certeza ya de que había entrado. Y ellos se pararon y aplaudieron. Y Victoria Espinosa me dijo, mira... te tengo que decir, te lo voy a decir, pero mantente por debajo, uh-huh. los humitos, baja los humos, uh-huh. porque aquí no, aquí es distinto, aquí se trabaja distinto de donde tú vienes. Y me dijo, de los 10 que se van a escoger, tú eres el número 1. Y entonces salgo, salí llorando, tú sabes, la abrazo, porque se supone que no supiera. ¿Tú
correcto.
Sabes? Y la abrazo, y me dice, lo hiciste bien. O sea, te hago esta historia para que entiendas el lazo fuerte que yo tenía con Judith, ¿sabes? Judith, yo perdí una madre. Sí. O sea, yo perdí una madre, lo sufrí desde que le cortaron el primer dedito, uh-huh. que fue el dedito gordo del pie izquierdo. Uh-huh. Todas las operaciones yo estuve con Judith. Cuando la primera amputación de la pierna, la segunda, todo ese proceso yo lo viví, lo sufrí. Y cuando Judith se fue, yo le dije a su hermano, el licenciado Carlos Pizarro, uh-huh. yo le dije, ¿qué yo me voy a hacer ahora? Ese lazo era tan fuerte que yo tenía entrelazado con Judith, que Judith decía, había entrevistas que salían en Bea, te veía, y en la prensa salía. Y Judith decía siempre, este es mi hijo. Si papito Dios me da la oportunidad de ser madre, yo quiero tener un hijo como este. Pero como no va a ser como este, pues este es mi hijo. Y yo siempre le decía, esta es mi madre. Y fue una relación así todo el tiempo, hasta después que pasó lo de mi familia, fue una relación bien apegada. Lo sufrí, la pérdida de Judith Pizarro, y la extraño hasta hoy.
Hay momentos en que vas a tomar una decisión y te preguntas, ¿qué me hubiera dicho Judith?
Claro, claro, definitivo.
¿Eso te pasa?
Definitivo, definitivo, definitivo. Inclusive a cada rato yo pongo cositas, que subo algo de mi familia y pongo te extraño, gorda, y esto. Y tú sabes, porque es que era mi mamá, coño, era mi vieja.
Y era un ser especial, era un ser muy especial. Yo me acuerdo, yo fui a trabajar una obra con ella y de esas cosas que tú te llevas a las novias. O sea, tú sí, dices, voy para Ponce, me llevo a la novia, tú sabes.
Ya.
Y te dio la noche y ella nos dijo, no, tú no te vas a ir por ahí para abajo. Y yo, pero Judith, yo no voy a llevar a esta mujer porque no me van a... O sea, aquellos tiempos no era que... Sí, quédate con el jevo. Y ella cogió el teléfono, llamó al papá, a mi suegro. Dijo, mira, Judith Pizarro, su hija se va a quedar conmigo. Usted asegúrese que Gabriel Nieves no la va a tocar. Y yo dije, cuando engancho, dije, esto me va a hacer la camita. Y me dijo, no, tú vas para aquí, yo voy para el medio. Aquí usted no se va a tocar. Yo vi mi palabra y eso va a ser así.
Así era.
Y era mandado que tú hacías pichón, cállate la boca, no te atreves a decir
ella,
nada.
Ella era fuerte y la bajaba 400 por el centro del plato.
Pero
ella
era, era a nivel de que tú hacías, ok, lo que dijo Judith, eso es lo que es.
Ya, de una.
Quería tocar ese tema porque yo sé que si había una persona que pudiéramos hablar bien de Judith Pizarro, amén. Era contigo y le debo esa. Le debo
amén.
Esa.
Amén. Mira, se me para. Mira. Se me paran
los pelos.
Tengo unos poquitos nada más, pero mira. ¿Sabes? La gorda está aquí. Judith, te amo, mi amor. Bendición. Dios te bendiga, mano.
Donde quiera que esté.
Amén.
Bueno, vamos entonces a regresar a tu historia. Estás tocando música. ¿Cuándo entonces o viene de estar tocando música la cuestión de las tarimas?
Exactamente. Pues mira, siempre cuando estuvo lo de mi familia, pues siempre hacía mis animaciones. Uh-huh. Siempre hacía mis animaciones, tenía mis clientitos, obviamente. O sea, yo hacía muchas locuciones radiales, se daba la oportunidad, estaba entre los primeros lugares, pues uh-huh. todo el mundo buscaba claro. a Willy, a Judy, a Otilio Warrington. Uh-huh. O sea, nos buscaban mucho. Trabajé con distintas compañías en animación. Paré lo de la animación porque... Quería ir de lleno a lo de la música. Ajá. Arranqué con la música, tuve unos tropiezos, filmé con unas personas que el proyecto no se dio, patatín, patatán, estaba con lo del negocio.
¿Y cuánto tiempo entonces estuviste retirado full cuando estabas con lo de los viejitos?
¿Con lo de los viejitos? Bueno.
Tú te quedaste un buen tiempo porque
sí,
de momento se
sí,
te
dejó de ver. Yo me desaparecí. Yo me desaparecí. Yo te estoy hablando que yo estuve como 10 años desaparecido. Que sí hacía mis animaciones. Estuve en una emisora de radio también, Mix 107.7, uh-huh. con Lines Chico, el Joker. Y siempre estuve haciendo siempre me mantuve haciendo mis cositas, pero estuve de lleno, más de 15 años, básicamente, del 2004, por ahí para arriba, yo le metí duro a los envejecientes, ¿sabes?
Y entonces, ¿cuándo es que tú decides, ok, ahora le voy a meter full de nuevo a esto? Porque prácticamente tú vives de esto.
Yo vivo de la animación. Pues nada, sigue surgiendo las cositas. Durante, estaba en el proceso en el hogar, pues siempre me caían animaciones. Y mira, me llamaban de aquí la gente de Crystal Products y el otro. Uh-huh. Y pues empecé a hacer las tarimitas pequeñas, cositas pequeñas, en los negocios por ahí, promociones. Y pues se sigue corriendo la bola uh-huh. por ahí. Entonces pues se me empezaron a dar la oportunidad de hacer tarimas grandes, fiestas patronales, en las fiestas corporativas también, fiestas de Navidad, los proms. Entonces yo digo, espérate, aquí hay un guiso. Okay. Aquí hay un guiso.
¿Entendiste que ahí había un negocio?
Entendí. O sea, porque yo lo estaba viendo como que pues pico.
Y ¿qué guisitos para
complementar? Para echar para el pote, para complementar. Entonces, pues el negocio de mi mamá, que es de nosotros, de mi familia, el asilo de envejecientes, la mayoría de los pacientes son del departamento de la familia. Entonces, que son los indigentes, los que no tienen familia, los que el familiar no le lleva ni un cepillo de dientes. Entonces, mi mamá tiene, tú sabes, esa labor social que papito Dios le puso en su corazón y ella, pues, quiere echárselos encima. Y yo le digo, mami, a ver, yo sé que son vidas, pero tienes que ver también a doña Iris. Uh-huh. Tienes que ver también que es un negocio. Si no cuadran los números, pues nos vamos a quebrar. Correcto. Nos vamos. O sea, pues siguen pasando, le deben unos chavitos lo otro, y yo, espérate mami, yo me voy a salir, voy a meterle mano a esto, te sigo ayudando, uh-huh. pero voy a darle duro a mi negocio, que eso fue como el 2014, en el 2014 ya ahí yo uh-huh. cojo como tal y yo digo, espérate, me salgo del negocio, ¡pap! Y empiezo con lo de la animación, y 2015, pues, gracias a Dios, todo bien, 2016, y desde el 2014 hasta el 19, pues, le he metido a la animación, vivo de la animación.
Estábamos hablando ahorita fuera del aire, pues yo grabo cosas corporativas, me cae mucho negocio. Yo le decía a Daniel, no hay lugar donde yo vaya a grabar que tú no estés en una de las tarimas.
Amén.
O sea, prácticamente yo voy a cualquier convención, este hombre está allí. Voy a cualquier evento, este hombre está allí. Y es... te buquean mucho.
Gracias a papá Dios.
O sea, tengo que decirlo, y no porque está aquí al frente, pero coño, es que corres esa tarima de show, cabrón. ¿Sabes? Es una cosa que tú corres eso como si estuviera... ¿Sabes? Tienes una habilidad para agarrar el público. Pueden ser 20 gatos, 500 gatos, 1000 personas. Y tú corres aquello y se activa, ¿sabes? Amén. Porque hay gente que anima y pues, ok, bla, bla, están ahí. Y la gente se emociona cuando viene el artista que va a cantar.
Exactamente. Pero eso es lo común. Eso es lo común.
Pero tú llegas y aquello se empieza a caer como si tú fueras el que va a cantar.
Inclusive, estuve en la San Sebastián, en las tarimas. Entonces, varios, no voy a decir el nombre, pero varios de los artistas que estaban, yo estoy en la animación, no querían subir. Después decían, espérate, ¿qué carajo yo voy a hacer ahora? Y me lo decían, cabrón. ¿Qué yo voy a hacer ahora en esta tarima? Si ya tú cantaste, había una bandita por detrás, entonces me siguieron y yo seguí cantando, improvisando aquí. La tarima, otra cosa, ¿sabes? Que una de las tarimas más sonadas, ahí en la Sanse, en este año, pues mira, gracias a papito Dios, ¿verdad? Ese regalo que me dio el Señor, pues mira, me fue muy bien. Pero que es que los animadores... que lo hacen muy bien, uh-huh. by the way, todos lo hacen muy bien, porque el hecho de tú treparte una tarima y tú poder, ¿verdad?, expresarte al público y hablar es sumamente difícil, ¿sabes? Tú pararte en una tarima y si hay cuatro gatos, no se quieren trepar porque dicen, espérate, son cuatro gatos, ¿qué yo voy a hacer aquí?
Correcto.
Pero cuando yo veo esos cuatro gatos, para mí es retante. Yo digo, aquí hay cuatro gatos y estos cuatro gatos yo los voy a multiplicar. Y si no se multiplican...
Sí.
Como los Gremlins, tú sabes que tú tiras agua, si no se multiplican, esos cuatro gatos van a bailar y la van a pasar bien. Entonces me preguntan, ¿qué tú vas a hacer aquí? No me preguntes, dame el micrófono, voy para arriba. Y entonces pues así empieza el mambo. Entonces, pero como tengo la experiencia de la comedia, del teatro, pues todas esas cosas me ayudan, las combino, le canto también. Tiene una pistita de reggaetón, tú sabes que yo soy caco de corazón también.
Sí.
Yo soy un caco salsero. Y entonces pues le meto las dos cosas y eso me ha ayudado mucho, ¿sabes? Mi mayor, ¿por qué la gente me busca tanto? Es porque me ven. O sea, yo me vendo en la actividad que tú me ves.
Correcto.
No por redes sociales, no por aquí, por allá, no tengo oficina de manejo, de booking, nada. La gente me llama, mi teléfono directo, tan pronto me bajo a la tarima, en esa actividad que estuve, me salen 3, 4, 5 más, sucesivamente. Y así es que se ha
regado. Y voy a dar fe de dos cosas. Cuando este hombre se trepa, sea la marca que sea.
Amén.
Esa marca, créeme, que se la va a vivir como si la hubiera inventado.
Como si fuera mía.
¿Sabes? Pero a un nivel de que tú haces, pero... Teatro, porque yo he visto animadores. Madre, cuando uno graba en estas cosas, uno ve 20 personas que se trepan en tarima y pues hacen el evento y hablan y qué sé yo, y la cosita para decir las menciones. Pero este hombre se vive la marca.
Yo me vivo la marca.
¿Sabes? Y se baja de allí, se trepa a otra y va a hacerlo igual. Tú decís, pero espérate, ve acá.
No, y inclusive, yo, no sé si en las convenciones, yo he estado con una marca, me bajo corriendo, voy y me monto con la otra, me bajo corriendo, voy y me monto con la otra, me bajo y me monto, estoy llevando el evento. Y me dicen, cabrón, ¿cómo tú puedes? Sí. Números de teléfono, hablar de esta marca. Y me preguntan.
Y no las mezclas.
Y no las mezclo. Entonces, cuando me preguntan, yo le digo, pues no te tengo la respuesta. Es simplemente eso, está, eso es de papá Dios.
Eso está en
no
el DNA.
No me pregunto, no me pregunte. Eso es un Photoshop que yo le doy a, un screenshot que yo le doy al papel. Grabo, tiro para adelante. Pero sí he aprendido a segmentar las cosas. Porque uno de los problemas que tenemos nosotros y en la vida, en overall, en todo tipo de negocio, es que tenemos 4 actividades esta semana. Entonces, el día antes de la primera actividad, estamos pensando en el segundo, en el tercer y en el cuarto día. Entonces, tú tienes que aprender a bloquear todo lo demás y ir una cosa a la vez. Entonces, yo mismo me preocupaba tanto que a mí me iba a dar un ataque al corazón porque me ponía tanta presión encima. Tengo esta marca, tengo la otra, tengo que decir lo correcto, bien. Pero cuando aprendí a segmentar las cosas, que digo, ok, termino con esto, cojo lo otro. Termino con esto, cojo lo otro. Y lo puedo terminar ahí mismo. Y tener, me dice, mira, te atrevas a treparte aquí ahora, dame. Esto es, pum, 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 pum. Y ahí, coño, yo quisiera que ese don me hubiera salido para la universidad, carajo. Y ahí grabo, ¡pam! Y arranco y le meto la candela, fui para abajo.
Lo último que voy a decir de que doy fe de algo que ha hecho Daniel en una tarima. Estaba en un evento en Ponce de estudiantes y los estudiantes le importan 3. O sea, los estudiantes son las personas que si te gusta bien y si no, te jodiste.
Ese es el público más difícil.
Estábamos allí, hay una tarima, la gente estaba viendo universidad y la cuestión. O sea, vamos, el hombre se trepa aquí y yo vi aquella manada de gente que se acumuló, que después tú, yo tengo los tiros ahí, se lo estaba diciendo que los tengo grabados.
Tenemos que setear.
Se ve él hablando y se ve ese mar de gente así en ese pasillo gigante. Dice, pero es que esto hace 5 minutos atrás no estaba así. Javi, hay un grupito mirando ahí hasta que tú te trepaste y aquello se llenó. Javi, le hizo la cama al, era un cantante de reggaetón,
sí, de reggaetón,
no me acuerdo qué. Y le hiciste una cama que fue como que, loco, a ti te la hicieron tan fácil que, javi, y yo nunca he visto eso en un animador, mano. Por eso te lo tenía que decir, porque es como que, what the fuck?
Sí, sí, yo te digo que a mí cuando me, o sea, y es un problema que tengo, porque ya la gente tiene grandes expectativas sobre mi trabajo. Entonces, cuando yo llego a los sitios, diantre, ahí viene Daniel, papi, la vas a partir, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Rompe esto. Entonces yo le digo, espérate, déjame, sí,
es otro problema.
Sí, déjame tranquilo. Hablamos ya mismito. Cuando yo cojo el micrófono y eso, ahorita hablamos de lo que vamos a hacer y lo otro. Porque entonces ya me pone, ya tengo unos bloques, ya tengo unos bloques en los hombros.
Tengo una presión.
Sí, tengo una presión. Ahora el problema es que tengo una presión sobre las súper, súper, súper expectativas de la gente de lo que va a hacer Daniel en una tarima. Y entonces yo digo, espérate, llego y bloqueo a todo el mundo. Pa, 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 relax. Rompo y yo digo, ok, en el nombre de papá Dios. Y Gaby. De cariño, bombón. Yo no me trepo, yo no llevo ningún libreto, yo no llevo nada. Yo miro, observo, ejecuto. Observo, ejecuto. Más nada.
Sí, sí, porque es una cuestión de que el mismo público te da ese claro feeling para tú ir llevándolo. Para que tú tienes la habilidad de saber de dónde agarrarte.
Yo arranco, veo a aquella doña con el traje rojo y está, entonces digo, tiene el traje cortito y me agarro a la doña. Empiezo a joder con la doña. Aquí para qué. Y entonces la vieja termina, la doña termina en la tarima. Y entonces yo le digo, mami, hombre, tengo un six-pack del Colony en casa. Ahora llega, te espero después de las 10. La llave la puse bajo la alfombra. Y entonces sigo jodiendo. Entonces la gente, pam, pam, y sigue. Entonces la gente gente pega a reírse y pega para aquí, por allá, pum, pum, y viene el otro. Ah, espérate, que el don, está, tú andas solo, estás casado este, ven acá, sube aquí, mami, te conseguí algo. ¿Qué tú trajiste? Entonces seguimos por ahí creando la dinámica y la gente le encanta, mano.
Ya tú tienes en tu archivo, como los comediantes, dice, ok, este es el chiste que funciona aquí, ya tú tienes los trucos para que dice, ok, si yo hago esto,
claro.
Ok, espérate, este público está bien jodido, déjame sacar esto, que yo sé que siempre por lo regular funciona. O sea, tienes esa
tengo un archivo, tengo un archivo. Es cortito. ¿Sabes? No, del archivo te puedo decir que tengo 10 cosas.
Que puedes agarrar.
Que puedo agarrar y eso.
Antes de ponernos a hablar de las películas, porque has hecho ya varias, quiero hablar de otra cosa que va amarrada a las tarimas. No hay tipo más fashionista que este hombre. Ah.
Siempre.
Este hombre no hay. Nunca lo he visto mal tirado. ¿Sabes? Una cosa que es heavy.
Sí, yo muero siempre por la moda.
Siempre te ha gustado esa jodida de la moda.
Siempre, ¿no? siempre. Inclusive, y eso viene de mi Titi Sara, de Titi Sara, que es la hermana de papi. Uh-huh. Ella es fashionista. Y entonces, pues, inclusive yo iba a abrir un atelier de moda. Tiempos de Willy y de mi familia, yo iba a hacer mi línea de ropa. Y tenía todos esos planes que todavía no están por ahí, ¿sabes? Estoy cuadrando porque ahora cuando... By the way, que tengo que decirte, tengo una producción de salsa bien cabrona.
Ajá.
Con Jerry Rivas en los coros, Papo Rosario, mi padre. Pronto. Grabé hace 3 años el disco, pero el disco está tan fresco.
Que lo vas a sacar
Vamos a partirla. Si tengo, ¿sabes? Salsa... obviamente tiene los elementos urbanos porque yo, ¿sabes? Tito el Bambino en la época del 99 se encargó de meterme el género del reggaetón por ojo, boca y nariz, mi hermano el Bambino.
Otro fachonista.
Entonces, pues, nos une esa amistad. Nos gusta el reggaetón, nos gusta la salsa, la música tropical y nos une la ropa. Entonces, pues, desde chamaquito, pues, yo Eddie Guerrero, ¿sabes? Siempre seguí los fachonistas y me hacía mi ropa. Yo mismo compraba las telas.
Ah, ¿de verdad? ¿Tú te haces tu ropa?
Yo compraba las telas.
Entonces, sí, porque mi tía cosía, tú haces unas cosas que yo, ¿dónde outfit consigue este hombre?
Sí, para la época de los 90, 99, ya, mira, los pantalones estos que ahora que está todo el mundo pegado, que si Bad Bunny, que si la cosa.
Ya eso tú lo tenías.
Ya eso yo lo usaba.
Ya tú lo sacaste de.
En el 99, los otros días hice unos history con pantalones bell bottom, porque esto es tela de cortina, tela de mueble, pues si yo las compraba yo mismo. Se la llevaba a mi tía y le decía, bueno, quiero esto, con esto, la faja 4 pulgadas, esto y lo otro, y yo mismo diseñaba. Y entonces, pues siempre he tenido esa vena. Ya, mi tía se muda a los Estados Unidos, ya no, ¿verdad? Pues no me está cosiendo, pero está en Orlando. Okay. Pero he seguido buscando, o sea, siempre he seguido buscando y busco aquí, jalo allá. Entonces, mi esposa también, Fabiola, es fachonista, le encanta, que es algo que nos apasiona, ¿sabes?
Sí, yo te iba a decir ahora, yo creo que cuando compró, alquiló la casa donde vivía, le dijeron, mira, este es el closet para tu esposa. No, esposa, no, este closet es mío.
Literal, en el apartamento.
Mi esposa tiene que buscar otro cuarto.
En el apartamento donde yo vivo hay 3 cuartos. Uno es el máster donde vivimos nosotros, dormimos, que el del nene, pero el nene duerme con nosotros. Ajá. Todavía. Y el otro cuarto, el de los locos, ese es de ropa mía.
Así, o sea, que toda la vida te ha gustado la cuestión.
Me ha gustado la cuestión, me gusta el
y
me
está muy lejano el que saques una línea de ropa.
Pues, o sea,
lo tienes bien presente.
Lo tengo bien presente. Ahora mismo estoy trabajando con los socios míos que es Juan Javier del Valle. Uh-huh. Y Waldy Martínez. Ellos tienen una línea de ropa que se llama Apolo y bajo esa sombra vamos a estar sacando accesorios míos, las carteritas, los fanny que los tenemos
y
por
que
ahí.
Tú lo estás usando, sí, antes de que estuvieran pegados.
Entonces la gente viene también y me dice, mira las uñas, te copiaste de Bad Bunny. Y le buscan el archivo o pregúntele a David Finis Nevares, Tito el Bambino.
¿Desde cuándo
yo me pintaba las uñas y eso? Que un momento lo dejé porque chocaba fuerte.
Sí.
En mi época. La gente no lo entendía. La gente decía, mira, pero mira, este loco con bell bottom afincado cantando reggaetón. Este tipo está loco. Pero pues nada, aguanté un poquito.
Lo que pasa es que Bad Bunny llega a 1 billón de personas hoy en día.
Ahora
obviamente,
mismo.
Pues,
Bad Bunny se pegó. Los tiempos son distintos.
Es difícil competir con eso.
No, es difícil competir. Te iba a enseñarle una foto aquí que me la envió Tito los otros días. Que me decía, mira, Aniel, súbete esto para los tiempos de tú quieres mambo felina. Toma, mambo felina. Entonces yo trepa una tarima, mira a los cacos. Y yo tenía
anda
ahí,
para el carajo.
Mira, yo tenía botas Tony Lama ahí, de piel de culebra, el belboto, la camisa transparente con el cuello cruzado. ¿Entiendes? Esta foto es del 1999. Entonces mira los cacos con las motoras, las tarimas. Y esto fue
Me la vas a tener que enviar para ponerla de enlace, sí, para que la gente la vea. Porque los que están viendo por YouTube lo van a poder ver.
Sí.
Pero los que están escuchándome van a querer ver esa foto, que está espectacular.
Pues Tito me la envía con micrófono de cable. Tú sabes que no había mucho inalámbrico. Pero, tú sabes, cantándole un público fuerte que para ese tiempo, ¿sabes? Ahora mismo, tú sabes, gracias a Dios, ¿verdad? Uh-huh. Que los pensamientos abrieron y la gente, ¿verdad?, entiende unas cosas. Pero en este tiempo no, era bien fuerte.
Ahí no había redes sociales.
Ahí no había redes sociales.
La gente te medía por lo que veía.
Por lo que veía en la tarea. Entonces decían, coño, este tipo es loco. Y me decía, mira, tú eres del otro lado porque con ese afinque. Pero me veían con el piquete y yo, papi, ¿qué pasó? Y yo le dije, ay, no, que tú eres pato, que si esto, ay, yo soy pato, pues préstame la mujer tuya. Si vuelve contigo, soy maricón. Si no, pues ya tú sabes, ah, me está faltando el respeto. No, tú me faltaste el respeto. O sea, como yo le bajaba caliente para atrás, pues tengo el liriqueo, pues entonces ahí se aguantaban. Decían, espérate, este tipo es un hijo de la gran puta, este tipo. No se deja.
Sí, porque vamos a hablar claro. El hombre tiene, o sea, esa mecha prende.
Sí, no. No, yo soy de sangre caliente. Sí. Yo soy un tipo bien serenito, humilde. Tú me has visto, yo tengo mi piquete, que mucha gente a veces no lo entiende. Dice, diablo, pero este tipo tiene un piquete, cabrón, me cae mal. Pero cuando me conocen, dicen, papi, tú eres a fuego, yo te amo. Uh-huh. Pero pues choca un poquito por la cuestión de la ropa, que tú sabes que me gusta. Pero una cosa no tiene que ver, la humildad no tiene que ver con lo que tú representas y con lo que a ti te gusta, porque yo me he visto para mí. Uh-huh. O sea, mi ropa yo me la pongo para mí el rosario, no para medir para que con aquel ni el otro. Por eso mucha gente le choca y dice, coño, pero dale, te pusiste esto. Y yo, sí, este soy yo. Y ya.
Y choca porque tú eres un tipo bien apasionado.
Claro.
O sea, tú eres una persona que, vamos, primero que este hombre conoce a todo el mundo.
Amén.
A todo el mundo. Y si algo va a pasar así, te lo aseguro yo, él te va a saludar como si tú fueras el centro del universo.
En donde quiera que sea. Donde quiera que
no hay persona que yo vea que Aniel no salude, que Aniel lo haga en esos 2 minutos de saludo, Aniel te va a hacer que tú te sientas especial.
Y es algo que yo lo siento, porque muchos artistas me dicen, coño, ¿por qué la gente te quiere tanto? Porque tú estuviste un montón de tiempo apagado. Entonces, la gente me dice, la gente no se explica, me dice, pero tú estás apagado, pero te trepan esas tarimas y prendes como mecha esto. Y entonces yo le digo, porque hay algo que ustedes tienen que entender, ¿sabes? Los artistas tienen un problema bien grande. Cuando empiezan, ¿verdad?, su carrera, ellos quieren que el pueblo y la gente, pues los atienda y le den esa oportunidad. Después
no los
que se pegan, se contratan seguridad.
No, sí.
¿Para qué carajo tú quieres seguridad? Para el pueblo que te está dando de comer, ¿sabes? Es una crítica que se lo he hecho a mis propios panas. Y digo, cabrón, ¿pero para qué tú quieres un guardia, un bodyguard, seguridad? ¿Por qué?
Si antes rogabas por
si antes te miraran. Rogabas porque te miraran, porque ahora tienes que tener cosas extremas, un fenómeno como Bad Bunny, pues sí tiene que andar con seguridad, porque Bad Bunny está pegado hasta, exacto, hasta no hay las
forma,
tetas.
Sí, no hay forma de. Y va a ser masivo y
puede, masivo, es una histeria.
Puede ser hasta peligroso para él.
Sí, es peligroso para él. Ajá. Cuando. Pero, mi caso, la gente me preguntaba, ¿pero por qué tú no vienes con seguridad? ¿Seguridad de qué? Si el pueblo es mi gente, ¿sabes? El mayor legado que yo tengo de Don Papo Rosario, vocalista del Gran Combo de Puerto Rico, es la humildad. Yo vengo de Parcela Falú, yo soy parcelero, y ese don de gente que tiene mi viejo, eso es un ADN que lo tenemos ahí tan vivo, que papi me dice, yo estoy bien orgulloso de todas las cosas que tú has hecho, porque tú has podido dividir lo que es Papo Rosario, Daniel. Porque todo el mundo sabe, ser hijo de una gran figura
es difícil.
Es una bendición y una maldición.
Correcto.
Una maldición. Uh-huh. Porque la gente rápido te va a comparar. ¿Por qué lo de la música no se me ha dado? Yo no lo he hecho y no se me ha dado más por mí mismo. Uh-huh. Por mí mismo, por esta situación de que, pues, todo el mundo, no, que tienes que hacer esto como tu papá, que tienes que hacer esto como esto, que vienen los productores, no, tienes que hacer esto. Y yo digo, no, yo no tengo que hacer eso. Yo tengo que hacer lo que Aniel Rosario sienta, lo que Aniel Rosario sepa hacer. Yo no puedo imitar esto.
Correcto.
Y es lo que pasa con la nueva generación de la salsa. Lo que está pasando es que, ¿sabes? Quieren ser Gran Combo, Gilberto, no. Víctor Manuel, haz lo tuyo. Entonces, lo digo con mucho respeto. O sea, han perdido la identidad. Entonces, no hay una voz como Ismael Rivera, Peter Conde, ¿sabes? Eso se ha perdido. ¿Por qué? Por la identidad.
Correcto.
Entonces, yo no puedo hacer algo que yo no soy. Y yo, para hacer mi disco, yo me encerré solo. Lo hice en estudios de reggaetoneros que me deparan míos, Ángel y Cris, en el estudio de Cris. Yo empecé a montar las maquetas de mi disco con Gonzalo, un productor de Uruguay, en el 2015. Y cuando tú escuches mi disco, tú vas a decir, ok, este es Daniel. Ahora mismo yo te digo que yo me siento preparado para sacar mi disco y me siento con identidad propia. Me costó unos añitos, pero aquí el producto final lo vas a escuchar.
Es que el producto final eres tú, no estás imitando a nadie.
No estoy imitando a nadie.
Yo creo que eso es, te tomó tiempo, pero eso está bien.
Amén.
¿Sabes? Para una trayectoria en que vives debajo de una sombra de una persona bien reconocida en la música.
Claro.
Porque en cierta manera, aunque tú haces de todas las facetas, la música viene con una sombra.
Claro.
O sea, que es más difícil, ¿sabes? Porque lo otro tal vez no te mide, ¿verdad? Tu papá no hace eso. Pero la música es, ok, tu papá hizo esto, tú vas a hacer esto, ¿estás seguro? Entonces empiezan a sembrar esa cuestión de que...
La cizaña, el morbo.
Y entonces tú te vas a tu casa y dices, coño, ¿será verdad?
Sí.
Ya, lo que el viejo...
Las preocupaciones.
¿Qué va a decir el viejo?
No, y el mismo, mi viejo, yo choqué, yo viví encontrado con mi viejo en la realidad, porque en cuanto a la música, no, que esto tiene que ser así, yo le decía, pues no, ¿quién te dijo a ti que eso, que la música tropical no se puede mezclar? Entonces venía el problema porque a mí yo soy salsero de la mata, pero a mí me gusta el reggaetón. O sea, yo viví el reggaetón, la época de Héctor y Tito, la época de, ¿sabes?, de Don Chesina. ¿Sabes? Esa gente, cuando tocaron televisión, que el género estaba marginado, que era underground, que era por debajo de la mesa, yo llevé a Héctor y Tito, a mi familia, Don Chesina, a mi familia, que después de ahí me dijeron, bueno, Daniel, ahí en la oficina me dijeron, está bien que sigas trayendo tus panas, pero te vamos a dar una sección en el show de las 12 con Rubén DJ para que los lleves todos allí, pero me quiere meter todo el mundo aquí, tú quieres convertir esto en una jauría, charlatán.
Y mira hoy en día, ¿qué pasó?
¿Qué pasó?
¿Quiénes son los que están marcando la música hoy en día?
La música, el género urbano. Ahora llamado como el género urbano.
Urbano, pero antes.
Pero tenemos un género. Tenemos un género. No existía.
Y pues tú tuviste que dar contra la pared un montón, pero tenías razón.
Tenías razón.
Y yo pienso que lo mismo, no he tenido la oportunidad de oír tu música, pero probablemente te pueda pasar lo mismo. Porque estás ahora sintiendo y haciendo lo que tú realmente quieres.
Claro.
Y yo creo que eso es especial porque si algo nos ha enseñado el tiempo de ahora, que vamos a hablar ahorita de redes sociales, que tú bastante dolor le das,
claro,
es que la gente empieza a aceptar lo que es real, ¿sabes? Si tú le cantas y haces música, que es la que Daniel quiere,
claro,
ese nicho es gigantesco.
Lo que pasa es que, ¿sabes? Vienen las disqueras, viene todo el mundo, no, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer esto. Ok, tú lo puedes hacer, pero si no hay una sinceridad detrás de eso, que tú lo sientas, la gente no te lo compra. ¿Sabes? La gente no te lo compra. ¿Sabes? Daniel no puede ser el artista que tú quieres que yo sea. Yo tengo que ser yo. Y si la gente me la compra, bien. Si no me la compra, pues engancho los guantes. Pues mira, sigo haciendo la animación, otra cosa. Pero yo no me puedo parar guanime con bacalao o intentar de hacer una cosa que yo no soy porque la gente no te la da. Porque el público de Puerto Rico es exigente. Aquí, ahora mismo, no se está haciendo dinero. En la música, pues la situación del país, ya no hay casi fiestas patronales, no hay dinero para la policía, no hay chavo para salud, va a haber dinero para entretenimiento, ¿me entiendes?
Correcto. Entonces, por eso que todo el mundo lo hace en otro sitio.
Todo el mundo lo hace en otro sitio, pero tienes que probarte aquí. Correcto. Si tú te pruebas aquí, el mundo es tuyo.
Sí, aquí es correcto. Aquí es un público que si te aprueba, te puedes comer cualquier otro mundo.
Cualquier
este
otro
público
mundo.
Puertorriqueño
es jodón.
Es jodón.
Es jodón, ¿sabes? Y te lo dice en la cara. Es jodón, te lo hice en la cara y hay un momento en la tarima y no van con tiki-tiki. Si de esto se te viran y fuera,
lo perdiste.
Entonces, pues yo he desarrollado una dinámica con el público que a veces hay una que comenta y eso, ¿qué pasó? Y entonces yo paro a la gente en seco también. Ah, no, espérate, ¿qué tú diste? Ven acá. No, ¿qué pasó? Ah, pa. Entonces se aguantan y dicen, espérate, este es como yo igual, vamos para adelante. Y yo estoy ready, papi. Y yo, mami, ¿qué fue? De lamba. Y entonces, pues, ese tipo de dinámica a la gente le gusta. Entonces, sí. Yo digo, coño, pero si ya yo tengo la tarima, ¿cuál es el jodido miedo mío? de sacar, porque lo más difícil de un artista es, ok, que te sepas la música, nítido, pero tienes que tener la tarima. Ya yo tengo la tarima.
Ya tú la tarima la dominas.
La dominas. Pues tengo que arrancar con lo otro ya. Y yo creo que yo no he sacado mi música, ni he sido exitoso en la música, por mis propios miedos. ¿Me entiendes? Por mis propios miedos, que poniéndome barreras que no son, exigiéndome yo mismo.
Y tú sabes, Daniel, lo curioso de esto. Que en todo lo demás, tú rompes esquemas. Tú te vistes como te da la gana. Tú te montaste en una tarima y rompes la tarima. Y lo único que te está agarrando en la música eres tú mismo. Es como
yo
que...
Yo mismo.
¿Ok?
¿En serio? En serio. Gaby, ven acá. Yo puedo ir al baño un momentito.
Claro, ¿no? Claro. Lo aguantamos ahora.
Vamos a aguantarlo ahora. Vengo ahora que me estoy meando.
Dale. ¿Qué, Daniel? Bueno, y de regreso después de la meada de Daniel.
De la meada.
Sí, porque iba a ponerme fino.
Tú sabes que yo tengo un vacilón con el meón del expreso. Porque yo tengo la vejiga mía hiperactiva también como yo. Y yo meo en cantidad. Entonces yo voy en el expreso y me dan ganas de mear y me paro en el paseo, pum, y zumbo. Entonces yo hago el meón del expreso. Te pongo el hashtag y la gente se mea la risa, los ríos.
Eso sí que no lo había visto. Lados.
Sí, yo hago el meón del expreso. Después te voy a enviar unos cuantos para que tú veas del meón del expreso.
Eso está bueno. Bueno, definitivamente...
Tengo las manos limpias, me las lavé, ¿oíste?
Con Daniel esas cosas pasan.
Amén.
Bueno, ya saliendo de la tarima, que un tipo que de verdad, el que no ha tenido la experiencia de ver a Daniel en tarima, se pierde un espectáculo, no importa lo que está haciendo. Bueno, puso a la secretaria de Educación a bailar.
A bailar.
¿Sabe? Que eso es, créeme, que eso es un logro.
Mira, todo el mundo se quedó allí cuando yo puse a Julia a bailar. Todo el mundo me dijo y le canté, ¡ay, Julia! ¡Julita! Ya, que yo se quería caer. Y entonces los de seguridad y todo me dicen, mano, tú pusiste a la secretaria, ¿tú sabes lo que tú hiciste ahora mismo? Y yo le digo, no sé lo que hice, pero pues, no sé, yo dije, no sé lo que hice.
Para Daniel fue, puso una mujer a bailar.
Puse una mujer a bailar, yo sí. No sé lo que hice, pero lo hice.
Y salió.
Vamos para adelante. Y entonces cuando tú eres honesto, eso es lo que pasa, que cuando tú eres honesto, pues esas cosas se dan. Después yo ni cuenta, o sea, yo ni tomé video de eso. Empezaron y por la noche después en casa
se lo enviaron.
Pegan, pim, pum, 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 se fue viral. Eso se fue viral.
Bien duro, bien duro.
Y esto, pam, venieron, se lo ponen. Y entonces yo digo, espérate, el gancho. Y al otro día y toda la noticia fue que
ya bailó.
Que ya bailó Sansa ahí conmigo. Amén.
Bueno, Daniel, antes de irnos para las películas, háblame del bigote. Me dijiste que me ibas a dar el bigote.
El bigote. Pues tengo que hacerte el cuento.
Ajá.
Porque Fabiola González, que es mi compañera, una rubia preciosa, la cual tengo un hijo de 10 años, espectacular.
Tiene una familia hermosa,
una familia preciosa. Linda. Pues un día así, tú sabes, ella está hablando a mí, así conmigo y me dice, papi, tú eres lindo, pero tienes una cara de pendejo. Entonces, yo aquí en la cama así analizando.
Está tan sincera, carajo.
Y este es la gran puta que me acaba de decir aquí. Y le digo, ¿pero a qué te refieres? Es que todavía estás como que muy baby face, ¿sabes? Todavía te parece el de mi familia, ¿sabes? Me dice, a mí... Se me hace tan difícil despegarte de Willy porque tienes la misma cara. Y eso es bueno, pero te ves como que muy pendejo, papi. Entonces yo digo, coño, a ver, no. Entonces a mí no me salía bigote, no me salía lampiño. Y yo dije, espérate. Y yo dije, a mí me va a salir el bigote. Y entonces yo le digo, ¿qué tú quieres, mami? Pues déjate el bigotito, intenta el bigote, o tú sabes.
La chivita,
pues empecé a bregar con mi barbero, con Wilfred, y empezamos poquito a poco. O sea, el problema eran los shows, que tenía unas calvas, y entonces decir, ¿qué carajo yo hago? Pues entonces yo me pintaba con el liner, me cuadraba el bigote, y así hasta
era que... Era maquillado hasta que creció.
O sea,
que ese bigote...
Fue parío. Y entonces ahora que tengo el bigotito y la chivita, me dice... Túmbate la mierda esa. Ahora quiere que me lo tumbe.
Ahora.
Y mami, porque las doñitas me están mirando. A la nena le gusta el mambo y yo, mami, esos pelitos se quedan ahí.
A mí me pasa lo mismo en cuestión de que yo siempre... Nosotros para empezar somos bajitos.
Corto de chasis, Gaby.
La gente siempre te ve como un chamaquito.
Eso es así.
Entonces, yo he tenido también baby face. La gente me pone la edad que no tengo.
No, tú tienes baby face.
¿Sabes? La gente me dice, me pasó hace poco que aquí me dijeron, pero tú eres contemporáneo. Y cuando me dijeron, yo, cacho, yo tengo 16 años, caballo. Y el chamaco hizo, diablo, cabrón, te va bien. Amén. Que eso es bueno y malo.
Bueno y malo.
Porque en los negocios, ahora tú me vas a decir si te ha pasado, es un problema. A mí me pasaba mucho porque tienes que como que establecer que tú no eres un chamaquito, tú eres un adulto, para que los negocios fluyan de cierta manera, porque si no es como si te estuvieran haciendo un favor por contratarte.
Exactamente.
Hay que hablar un guisito al nene.
Sí.
No, pero el nene tiene 35 años, 40 años, qué sé yo.
No, pero como ese es mi público, ¿sabes? Como el público de Willy es mi... el público de Willy, la generación es joven adulto, que es los trentones para arriba, desde los 26 para arriba, ajá, pues hay algo que me conocen. También he tenido personas de 22 años, 23, que se acuerdan de mi familia, uh-huh, muy pequeños, pero mi público realmente es un público de 30 a 60 años. Sí, o sea, sí, que me reconoce, entonces dicen, pero el chiste es que empiezan, ay, pero las doñitas cuando me van a trabajar con uno, ay, yo te veía en mi familia cuando yo era chiquita. Y le, señora, respete, coño, ¿qué edad usted tiene? Usted es cincuentona, no, coño, no me venga con esa mierda. Entonces, por ahí arrancamos y es un vacilón. Ajá. Bueno, pero yo digo, coño, ¿sabes? Yo no tengo 50 ni 60, carajo. Ajá,
todavía no he llegado ahí, dame break. No,
pero que, ¿sabes? Se crea esa dinámica y eso me ha ayudado mucho para los negocios. Porque entonces yo arranco así y yo la bajo caliente, uh-huh, entra mi honestidad. Entonces dicen, espérate, este tipo... Okay. Es claro. Al principio yo para hacer negocio, pues uno... No, porque... El libreto. Entonces, pues no. Se daban los negocios, pero yo pasaba tuve que mucho trabajo.
Ahí. Yo tuve que salir de ahí.
Entonces, yo llego orgánico como yo soy. Ah, ¿me quieres bien? Si no, pues... Uh-huh. Ah, está bien, pues fine, síguelo. Entonces, lo que te hablo de la honestidad, uh-huh, es que mientras más honesto tú seas, la gente te la compra. O sea, ya yo me siento, con la gente que yo trabajo, yo me siento, mira, cabrón, esto es lo que vamos a trabajar, ya. Esto es lo que hay, pum, y vamos
y a hacer los negocios fluyen.
Eso es así.
Empiezas a trabajar, tú obviamente hiciste, has hecho tarimas, has hecho teatro, has hecho televisión, y empiezas y entras a las películas.
Eso es así.
Hiciste varias, por no tocar cada una de ellas, porque si no estamos aquí una hora más en el podcast, Y hiciste Mi Verano con Amanda, Pasaporte a la Fama.
La Última Noche
con el Bambino. La Última Noche con el Bambino. Exacto, hiciste unas cuantas películas.
La de Yankee, la de Yankee, cuando yo estuve cantando, porque cuando se separa Zion y Lennox, ajá, Zion pues me da la oportunidad de treparme a las tarimas con él. Yo había filmado ya con ellos para hacer mi disco, pero... cuando nos íbamos a viajar, yo le decía, mira, préstame la tarima, yo te abro. Antes y sigo, entonces los mismos productores de Zion le decían, papi, es que tú necesitas a este hombre en tu show, no que él abra, tú lo necesitas en tu show porque te hace falta esa figura de Leno, uh-huh, y este tipo, pues entonces pues se me da esa oportunidad y yo estuve, ¿sabes? 2007, 2008, 2009 viajando con Zion cuando él se separó de Lennox. Uh-huh. Entonces en esas tarimas pues se me daba la oportunidad porque eran otras tarimas afuera que nadie me conocía. Entonces, ajá, yo arrancaba con el
mamboteo. No es lo mismo.
Uh-huh. Arrancaba con el mamboteo y las hacía canto también. Entonces decía, espérate, gorlo. O sea, vamos a trabajar, tú sabes. Entonces ahí empecé a hacer el disquito de salsa y patatín, patatán, la historia.
¿Te gusta hacer cine?
Me gusta hacer cine.
¿Te gustaría hacer más cine?
Claro. Yo no entiendo. Mira, Puerto Rico... es una isla, 100 por 35, pero es una isla tropical, uh-huh, donde tenemos valles, montañas, ¿sabes? La mejor escenografía la tiene Puerto Rico. Tan es así que viene Hollywood, vienen personas de todos lados del mundo a grabar en Puerto Rico. Entonces, me molesta mucho porque no entiendo. Viene todo el mundo de todos lados a grabar en Puerto Rico y el cine en Puerto Rico está totalmente atrasado. Mira, uh-huh, República Dominicana nos está dando por las nalgas. Está haciendo un cine de excelencia. Está grabando un buen cine con una buena fotografía, con, ¿sabes? Los actores excelentes. Yo no entiendo por qué en Puerto Rico, donde tenemos artistas como Daddy Yankee, donde tenemos un Daddy Yankee con Fonsi que hicieron un Despacito, que es el tema más cabrón en el mundo, el más cabrón. Uh-huh. donde tenemos un Bad Bunny, donde tenemos el Gran Combo de Puerto Rico, donde tenemos, tú sabes, un Elvis Crespo, donde tenemos, sabes, tanta gente que nos representa en el mundo entero, los deportistas. Un Roberto Clemente de la Vía Guardia, que eso es un ícono que lo reconoce hasta en la China, en el Japón. ¿Por qué Puerto Rico en el cine y en la televisión está tan atrás, coño? Cierto. Entonces me mortifica, te lo tengo que decir, me mortifica, porque tenemos todos los elementos. Hay buenos productores, buenos directores, tenemos la mejor escenografía y el talento de Puerto Rico está cabrón. Entonces, ¿por qué tenemos que venir de allá? Ah, no, en Puerto Rico vamos a grabar una parte que fue una escena en México. En Puerto Rico vamos a grabar una parte que fue una escena en España. Nosotros tenemos identidad propia. Si Bad Bunny con lo que está haciendo, como hablan, con esa jerga, ha llegado al mundo entero. Porque nosotros en la actuación tenemos que estar imitando a los mexicanos. ¿Por qué tenemos que tener acento neutro? Porque, coño, si nosotros con nuestra identidad hemos llegado a todo el mundo entero, la gente quiere ver y saber que es un boricua.
Correcto.
¿Por qué no lo hacemos?
Yo pienso que en la cuestión del cine ha empezado a cambiar, pero nos falta camino que se acabó.
Estamos bien atrás.
De empezar a hacer nuestro cine. O sea, llegó un momento en que se empezó a hacer cine, pero era emulando un cine americano, el cual no se tiene el presupuesto del cine americano, claro, y queremos explotar la misma cantidad de carros.
Ahí es que viene el problema de que estamos colgados. ¿Sabes? Estamos colgados porque no hay el presupuesto para explotar un carro, romper, tumbar 20 edificios, y eso hace falta una historia, una buena historia, honesta, y un excelente grupo de actores. No hace falta más nada, buena escenografía. Tenemos todos los planos, una buena historia.
Eso es así.
Ya.
Como dije, no iba a sentarme, que me hubiera gustado hablar de todas las películas, pero obviamente nos va a tomar mucho porque yo, claro, quería hablar del overall, de lo que es el artista.
Venimos otro día y hablamos un ratito. Exacto. Más. Vamos, me encanta hablarle, tu química.
Vamos a hablar, coño, gracias mil. Vamos a hablar del Hijo Perdido.
El Hijo Perdido.
El Hijo Perdido es la película que Anil tiene ahora mismo en cartelera.
Claro que sí.
¿Cómo surge? Yo le hice esta pregunta a todos. Me refiero a cuando se la hizo a Eric, se la hice a Aquiles. Cuando Transfor te llama para este proyecto, Transfor lleva ya una carrera de varias películas, tuvo también un desliz con una de ellas y tuvo muchos líos con esa película. Cuando él te llama para una película independiente y Transfor te llama al teléfono y dice, yo te quiero para este, ¿lo dudaste?
No lo dudé. Al contrario, me sentí contento de verdad, de que tuvo esa confianza de darme un corsito y contar conmigo. Eso es lo que yo quiero. O sea, Transfor me llama y Chicho, porque recuerda que nosotros venimos de Xochitl Live. Entonces, hicimos buena química. Transfor estaba dirigiendo. Le agradezco, ¿verdad?, al Molusco. Y el culpable de que yo estuviera en Xochitl Live fue... que hubiese participado, fue Eric, fue Chicho. O sea, yo iba por una actividad, me lo encontré un puesto de gasolina y me dijo, mira, me están tirando que falta alguien. Y zumba a la producción. Mira, Aniel. Ya, ¡ah, no habíamos pensado en Aniel, coño! ¡Tráelo! Entonces yo tenía actividad, era corriendo, me cancelan la actividad. Y llamo, mira, puedo llegar. Tú sabes, Dios conspiró, todo conspiró para que eso se diera. Entonces se da ese jueguito. Y entonces, pues, todo el mundo dice, coño, yo llegué a Xochitl Live a cubrir algo. Y dijeron, espérate, este tipo hay que dejarlo. Entonces, por eso es que tú ves que yo entré en Xochitl Live, me empiezan a establecerse, hago en escenas que no hablo, esto y lo otro, porque ya había unos capítulos, ya había unas cosas grabadas.
Y estaban introduciendo
a introduciendo mi personaje. Y yo entré y era, no había libreto. Estaba el libreto, llegamos a la escena, ¿qué van a hacer? Entonces, Eric y yo, vamos a hacer esto, tú dices esto, yo digo lo otro, pam, 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 pam. O sea, ¿sabes que Eri es un excelente
improvisador?
Ese tipo está cabrón. Sí, el tipo está cabrón. Entonces, creamos una dinámica que todo el mundo dijo, espérate, ¿sabes? Si tú no llegas a estar aquí con esto se cae. Entonces, pues, ya conocí la dinámica, Transfor me llama y yo le digo, cuenta conmigo. Pero Transfor me dice, mira, lo hay, chavo. Yo le vamos para adelante, porque yo tengo sed de hacer. Yo no quise hacer esta película por dinero. Yo quise hacerla porque... aparte que le añade a mi resumen, me gusta.
Y que lo que acabas de decir ahorita, al hacer esto, estás cumpliendo tu palabra de que hay que meterle mano para hacer esta industria y que salga.
Hay que meterle mano. No, porque la gente quiere, tiene grandes expectativas. No, que hace falta esto, que hace falta. Vuelvo y te repito, hace falta una buena historia. Uh-huh. Cuando Transfer nos presenta el libreto, uh-huh, que es una historia que la escribió con Eric, uh-huh, y Gilbert, un pana de ellos, que es libretista mayagüezano, que escribieron esta historia, nos las presentan. Leemos el libreto, estaba Yaisa Figueroa, Mariana Quiles, Noelia Crespo, y se armó un pleple. Porque no, pero espérate, esto, que lo otro, y lo otro. Entonces, Transform dice, espérate, esto es una guía. Aquí está la guía. Vamos a ir a empezar a desarrollar. Entonces, Yaisa fue una que empezó a joder. Yaisa, no, esto, necesitamos esto, que no vale. Entonces, se da esa dinámica. Y yo, yo me emocioné y dije, esto está cabrón, esto me gusta. Y yo dije, esto va a ser un palo.
Está común, ya, está buena.
¿Sabes? Porque el problema de las historias en las películas puertorriqueñas, lo que dijiste ahorita, no, que una historia americana, que dice, no, que el mexicano, puñeta, y lo boricua, no, aquí pasan tantas cosas en este país, que hay historia para contar, muchachos, para no parar. ¿Qué? Entonces, cuando escucho la historia, yo digo, esto es una historia honesta. Es una comedia situacional, pero dentro de su fábula tiene un realismo increíble porque la historia gira en torno a este muchacho que es Eric Rodríguez, que tiene 3 trabajos para poder ayudar a su mamá, a su papá. Aún así no le da, van a perder la casa. ¿Cuántos no han perdido la casa? ¿Sabe? El porcentaje, la gente está perdiendo las casas, hay un problema en la economía. María, estos son los efectos post-María.
Correcto.
La historia nace después de María, que Transfol estaba aguantado, no estaba pasando nada. Espérate, vamos a inventarnos algo. Y parte de esa invención, pues mira, cayó todo como dedo al anillo. Entonces, esta historia es una historia real, pero en la manera que se cuenta y que todos los personajes pusieron su granito, es demasiado de dinámica, es exquisita, es rica y no hace falta explotar carros, tumbar edificios, nada. Esta historia está cabrona porque trata de este tipo que tiene 3 trabajos. Pasa eso, la toma de decisiones. Viene este diablito que es Osvaldo Frigel, le presenta esta historia. Mira, te voy a dar 100,000 pesos si tú te haces pasar por el hijo perdido. Entonces, esta gente que están necesitados también, tienen una situación, necesitan ver a ese hijo porque el país, Chucho Avellané, está amargado porque no tiene a su hijo, porque perdió a su hijo. Entonces vemos cómo las necesidades en cada personaje, ¿verdad? Nos vamos acomodando y esa toma de decisión, y ahí surgen los problemas por la toma de decisión. O sea, ¿cuántos nosotros en la vida, ante una necesidad, hemos tomado decisiones incorrectas? Entonces de eso se trata la vida.
Correcto.
O sea, es real. O sea, ¿por qué esta propuesta a la gente le ha gustado tanto? Por la honestidad. Porque esto lo hicimos sin chavo. ¿Sabes? Aquí no hay grandes cosas pasando. Aquí no hay exteriores, cosas grandes.
Aquí se va a cobrar si siguen viendo la película
aquí,
en el cine.
Aquí vamos a cobrar si la gente va al cine a ver la película.
Correcto.
Le hicimos en 18 días. Guerrilla. Mira, pasa esto, la sombrilla, el otro, el boom, esto, tápate esto, aquí.
Yo te voy a decir algo. Si algo yo admiro de Transfold es que él es el vivo ejemplo de que se puede. La gente dice, aquí no se puede hacer cine. Transfer lleva como 9 películas. Yo no sé cuántas lleva, pero lleva como 9.
Y palo.
Sean, que ese es el punto. Palo. Que sean grandes producciones, bajas producciones. Ha hecho prácticamente de todo, con presupuesto poquito, con gran presupuesto.
Palo.
Que no es cine arte. No, él supo entrar a las masas puertorriqueñas.
Claro.
De que la gente fuera al cine y no entrara allá con la... Esto es una mierda, esto es una película puertorriqueña, esto es una mierda. Van allí, se rieron, escriben, toman la foto y la mandan y se me reí con cojones y empieza a regarse la voz. Por eso es que Transfer ha hecho todas las películas que hace. Entonces ahora voy con el elenco. El elenco de ustedes se nota que se llevaban cabrón.
Súper.
¿Sabe? Porque la química no se puede actuar. O sea, la química no hay forma de que tú la puedas actuar. No, o la hay o no la hay.
No hay ego. Por eso, es que tú sabes lo que pasa, que Eric Rodríguez, mi hermano, ese cabrón yo lo quiero, cabrón. Ese tipo tiene una magia, ¿sabes? Una magia y tiene unas vibras tan positivas. Sí. Que es jodón, porque Eric es jodón cuando él se para, él corre a la de él.
Sí.
Eric es un jodón y él dice que es esto y es esto. Sí. Pero el tipo sabe lo que está haciendo. Entonces, cuando tú logras sacar los egos, no porque yo, no porque yo, no que yo, o sea, y logras hacer entender a tu grupo, ¿verdad? Porque él era el protagonista, pero él estuvo cuidando también de las demás personas. Mira, entiende esto, mira que tú crees esto y lo otro. Y cuando tú tienes eso en escena,
Se ve cabrón.
se ve cabrón.
Se ve
El
cabrón.
resultado es el que tenemos.
Sí, correcto. Yo de la película me disfruto mucho de los momentos en que salen ustedes tres, lo que es Yaiza, tú y
Yaiza está
Eric.
cabrona.
Javier, yo amo a Yaiza.
Yaiza es una actriz que yo digo, coño, o sea, esta muchachita tiene un talento, pero para pa romper en donde sea y con quien sea.
Eso
La tipa
así.
está a otro nivel.
Esas escenas que están ustedes, que son varias, que están juntos, son espectaculares, funcionan tan bien, que después yo miraba y decía, estos tres hacen una película solo, estaría bien cabrona con la historia de estos tres personajes. Porque está bien cuadrada, ¿sabes? Se conocen, hay un buen timing.
Hay un buen
¿Sabes?
timing.
Si algo tiene esta película es que tiene buen timing en comedia, ¿sabes? Tránfoles de chistes a veces cuando escribes, tiene unos chistes
Sí, no,
que darle
sí,
para
no,
darle
no,
desde
no,
atrás.
no, no. Y entonces, en la historia hay unos chistes que son necesarios, ¿verdad? Por la continuidad de la historia. Pero entonces, yo leí los chistes y decía, Tránfol, te voy a dar un cascarazo. Entonces Tránfol me dice, créeme, va a funcionar, tú sabes cómo habla, va a funcionar. Y desde Tránfol y todo el mundo. Y realmente los chistes que están
Funcionan, cabrón.
funcionan, la gente se mea.
Funcionan. Se prueban en sala.
Se prueban en sala y cuando yo le escuché, este cabrón, tú sabes, sí,
Sabe lo que tiene.
sabe lo que tiene.
Sabe, ahora digo yo, él sabe los momentos en que tiene que sacar el archivo
El
de las
archivo.
cositas que van a funcionar en el público porque hacen un clic. Él lo conoce muy bien.
Él lo conoce muy bien.
De verdad, Daniel, le he pasado cabrón. Ya estamos terminando, pero le he
Yo
pasado de show.
le he pasado súper cabrón. No había tenido la oportunidad, ¿verdad?, de hablar contigo así más profundo y
Sí, porque
eso.
era
Era de nos
sí,
vemos, espérate,
¿cómo es este negocio?
¿cómo? Exacto, pero realmente, tú sabes, el conocimiento que tú tienes y anoche, porque no sabía para dónde venía. Y anoche, pues, mientras me dormí, eso, puse un par de podcasts tuyos, vi
Para
uno.
pa él.
Para ver cómo era
¿Para
la
dónde voy? ¿Para
dinámica, para
dónde
dónde
voy?
voy. Y entonces vi una dinámica con Chicho, vi el de Chente, vi el de Jackie Fontana y dije, no, olvídate que este tipo me va a guiar, olvídate que
Sí.
este tipo es toda una enciclopedia. Así que, espérate,
Ah,
vamos
espérate,
aquí,
vamos allá.
espérate,
Que eso
estamos
es
aquí, no,
parte de.
estamos en vivo, estamos aquí. ¿Cuándo sale esto?
Oh,
¿Cuándo
esto
sale
sale
esto?
este
Este
lunes
lunes,
próximo.
hablando,
A
¿cómo?
24 frames.
A 24 frames, para que tú sepas, con el Sugar Daddy. Y perdona por el gasito que se me salió ahí, así que estamos activos. Te quiero, Gaby.
Igual, igual. Ya estamos cerrando. Mira, eso es lo que va a salir, lo está tirando
Sí,
ahora.
lo estoy subiendo, espérate, va a dar aquí, lo
No,
subimos ahí para
mete
taguearte.
mano.
Para taguearte, estamos ahí.
Antes de irnos, quiero hablarle exactamente de eso. Ya estamos cerrando, de verdad que le he pasado de show. Puedo estar hablando una hora más feliz.
Amén.
Si tú partes en tarima, tú te has sabido meter en las redes sociales como nadie. O sea, tú has sabido cómo manejar las redes. Habíamos dicho ahorita que antes tú, para establecer moda, para decirle, este es Daniel, esto es lo que me gusta a mí, había que irte a verte en vivo o estar en el sitio donde tú estuvieras haciendo un show. Pero las redes sociales abrió otra cosa.
Las redes sociales abrió otra cosa y cerró muchas cosas. ¿Sabes? Ahora mismo, el acceso inmediato que tienen las redes sociales, tú sabes, mira todos estos fenómenos cómo se han dado. No solamente esta generación ahora en la música urbana, tenemos que hablarlo y decirlo porque son los que están repartiendo el bacalao. La gente no, que el trap, que habla sucio, que habla esto, que habla lo otro. Y volvemos y repetimos. No es el artista, eso es lo que está consumiendo la gente. Entonces, estos nichos, que antes era un nicho, tú dices esto, oye, la gente me habla de las cosas mías y es de mi
En
página,
tu página.
es del Instagram. Y yo digo, wow, yo salí a la calle, mira, te vi dando candela, mira, te vi en esto, te vi en lo otro. Y ahora, pues, estoy trabajando con varias marcas de antes, te vi en Facebook, en lo que hiciste con Ricardo Caballero Kia, que ahora tenemos una campaña corriendo y es un anuncio que quedó chulísimo de la campaña que estamos haciendo de Kia y todo el mundo. Entonces, cuando ya tú ves cinco o seis personas que te lo mencionan en la calle, tú dices, wow,
Estoy llegando.
estamos llegando con lo de Brava Lubricants, que estamos construyendo un carro de cero para el drag racing, que va a ser, que esperamos que se convierta en el carro más rápido en la categoría Pro Import, hecho por manos puertorriqueñas, utilizando un aceite puertorriqueño que está aprobado. Entonces,
eso es el reality, que está en reality.
Eso estamos haciendo, ese reality, que están los capítulos Brava Lubricants en YouTube y todo eso. Y eso, bastagazo. Entonces, reconocimiento de la gente. Que cuando tú sales a la calle y te dicen, mira esto, y te comentan, tú dices, wow. O sea, ya, lamentablemente, porque a mí me gusta la televisión, pero ya no te hace falta estar en un canal activo, ya no hace falta. Ya tú tener tus redes al día, ser honesto y subir lo que tú eres.
¿Tú entiendes que para lo que se convierte en el branding tuyo, las redes terminaron de cuadrar ese branding que tú haces ya en tarima, sabes?
Pues mira, yo te digo, como te estaba diciendo ahorita, yo no tengo oficina de manejo. Yo me manejo yo mismo. A veces la gente, no, tú tienes que estructurarte ya, tú necesitas manejo. Yo, ok, ¿qué tú me ofreces? No, cuadrarte tus cosas. Yo mínimo hago 15 actividades mensuales. ¿Cuántas tú me vas a conseguir? No, eso es muchísimo. Ah, pues no me puedes manejar. Pues yo te voy a mantener.
Exacto.
Yo no puedo mantener. No, hay que subir el precio. Que hay que subir. Sí, entonces yo voy a dañar mi relación con mis clientes ya, tú sabes. No me puedes manejar. Pero entonces, ¿qué pasa? En las redes, en los histories, yo subo mucho de las cosas que están pasando en vivo. Y la gente se ha conectado con eso. O sea, la gente se ha conectado con eso y me sigue. Entonces, pues, me ha surgido, ¿verdad? El negocio sigue hiteando. Entonces me llaman, diantre, te vi con lo del Capitán Benítez para la Sanse. Lo de los helicópteros, que la reacción, ¿sabes? La reacción que tuvo el público con ese video, el Capitán Benítez y la gente de Puerto Rico de Elitours, ¿sabes? Me llamaron, ellos grabaron con Jaime Mayor, grabaron con Molusco, grabaron con todo el mundo y el video que más partió.
Fue el tuyo.
Fue el mío, sí. Pero volvemos y te hablamos, es la honestidad. Entonces, ahora ningún artista se puede dormir. Ah, no, yo tengo un nombre porque mi nombre no. Cualquiera que le meta y haga algo honesto en las redes, se va a meter, papá. Entonces, la competencia se abre. Es mejor porque ahora tú puedes llegar a masa. Más fácil. Tú puedes llegar aquí a Japón con algo que hiciste. Pero entonces, el mercado de la competencia está, o sea, tiene que estar on fire, tú sabes. Se vuelve fácil, pero a la misma vez es difícil.
Heavy. Jodón. No es fácil mantener redes, ¿sabes? No. Eso es un negocio 24/7.
Contenido.
Yo te hablo claro que a mí se me hace bien duro porque cuando uno está trabajando y se... Hay que tirarse fotos. Es una presión heavy, ¿sabes? Una presión heavy. La gente lo que... Entonces, ¿qué pasa? Que mientras más contenido, claro, la gente te demanda que subas más.
Claro.
¿Sabes? Tú has tratado de mantener un balance bastante bien, pero sé que no es fácil.
No es fácil. Y algo que voy, ¿sabes? Que reconozco, soy honesto, tengo que meterle a las redes durísimo porque con todo el contenido que yo genero en mis actividades, es para estar hiteando, tú sabes, durísimo. Pero, ¿verdad? El ahorro, tengo esta actividad, la otra actividad, esto aquí, pam, aquí, pero estoy organizándome porque obviamente los cambios, ¿verdad? Uno va subiendo de escalón, pues uno tiene que organizarse y con eso estamos bregando ya para poner, ¿verdad? Tener mi camarógrafo siempre, posiblemente vas a ser tú.
Vamos a hablarlo.
Vamos a hablarlo para tener esos momentos épicos que pasan. En la SAN se pasaron tantas cosas bonitas.
Que no las tiene.
Que no las tengo. Yo logré, o sea, entrar y vi una nena en el público que es sobreviviente de cáncer y yo puse a todo el mundo a orar. Ya el domingo a las 5 o 6 de la tarde y estaba todo el mundo ya borracho, en su palo y todo eso. Y yo puse a todo el mundo a orar ahí en la tarima otra cosa.
Eso no lo tiene.
Y no lo tengo. Entonces, cuando me vas a la tarima, los artistas que están me dicen, papo, tú tienes que, tú mides como 20 pies. Me dicen, porque...
Sí, mujer.
Para tú cogerle un ambiente de joda y tú cogerle a todo el mundo, levantar las manos y orar, uno tiene que estar bien seguro.
Sí, de lo que estás haciendo.
De lo que tú estás haciendo. Entonces, yo no lo mido porque yo lo zumbo y ya, pero vuelvo, claro, hablamos de la honestidad.
Porque tú estás bregando según lo que va pasando en tarima, ¿sabes? Pero el que está viéndote, por eso es que yo he parecido que estoy mamando aquí, pero es que yo he estado en el otro lado. Yo grabo 20 cosas que este hombre ha hecho. Sin saber que yo la estoy grabando, Daniel la está haciendo, ¿sabes? Y por eso es que yo te digo el impacto que tú tienes cuando tú te aparentas tarima, ¿sabes? Tú
Amén.
Entras bien fuerte.
Amén.
Tú sabes, y logras un montón de cosas.
Amén.
Que las redes, muchas veces tú de una hay 5 que la gente se perdió.
Exactamente.
Tú sabes,
exactamente.
De tantas cosas que tú haces. Bueno, Aniel, no, vamos a seguir por ahí porque si no estaríamos no,
vamos mucho después, más rato. Después vengo para acá cuando tú quieras. Estoy aquí contigo porque realmente tú eres una enciclopedia y eres un loco soñador como yo.
Gracias.
Y para esto tenemos que estar locos y ser soñadores. Así que
pero
vamos
así, para encima. Pero yo prefiero vivir esta vida que otra vida.
Yo prefiero y odio las estructuras. Yo odio las estructuras, yo odio esto. A veces este frío y caliente, porque tú sabes que nuestro negocio, pues un momento hay trabajo, otro momento no lo hay. Y es jodón cuando tú tienes familia que tienes que llevar el pan a la casa. Pero que se joda. No. Me siento, y siempre ha aparecido, porque papito Dios nunca abandona a sus hijos.
Eso es así.
Y siempre aparece, siempre cuadramos la caja.
Exacto. Gracias a
papá Dios. Así
por lo menos siempre hay para pagarle el agua y la luz.
Para pagar el colegio, el nene. Sí. Que es lo que yo quiero, después que yo pague mis cositas, viene a comprarme mis hopitas.
O las telitas para seguir creciendo. Ariel, dime las redes sociales para que la gente se...
Mis redes sociales, Instagram, Facebook, Aniel Rosario. Aniel Rosario, en Snapchat, Aniel Rosario 8. También con la paginita que estamos bregando de la música también ahora, Aniel Rosario Music. Pero usted va a poner Aniel Rosario y le va a salir todo el mambo por ahí.
Y todavía no tiene fecha para la música, ¿verdad?
Para la música no tengo fecha, pero antes de este verano, 2019, tenemos que salir porque si no, pues engaveto el disco. Pero tiene sí, que salir ya porque está fresquecito para ahora. Y es un disco que lo grabé ya prácticamente llevamos 4 años. Y la temática... Es lo que está pasando ahora. Y digo, wow, Dios tiene el plan perfecto.
Pues esperemos que escuchar pronto de esa música.
El Sugar Daddy.
El Sugar Daddy, que eso lo tienes bien pegado en las redes. Y en todos lados, porque tú lo usas en todos lados.
Sugar Daddy.
Ya saben, El Hijo Perdido, que está en las salas de cine. Vayan
invitamos,
a verla.
Por favor. La gente le ha gustado mucho la película y se ha identificado. Y tú como puertorriqueño te vas a identificar porque es una historia, es una comedia, tiene su sátira, pero... tiene un realismo tan marcado que es lo que estamos viviendo tú y yo hoy en día aquí en Puerto Rico. Por eso es que ha sido tan exitosa y por eso es que endosamos a que todos los boricuas vayan a ver este proyecto para poder seguir haciendo cine, para poder seguir trayendo propuestas como esta, honestas y sinceras, coño, sin muchos tiki-tiki. Y no
guanime con bacalao. Y para que Aniel cobre y pueda pagar el agua y la luz, como estamos hablando. Aniel, de verdad, gracias
mil. Gracias a ti.
Aquí te estoy dando un pin para que te acuerdes que pasaste por aquí por Hablando 24 Frames.
Qué duro.
Y las puertas están abiertas. O sea, de verdad que sí, nos podemos sentar aquí. Yo creo que contigo puedo hablar horas.
Amén.
Horas,
amén,
de verdad.
Amén. Dios me los bendiga. Y ustedes saben, el mejor podcast en todo Puerto Rico, hablando
a 24,
a 24 frames. No hay para nadie, ¿ok? Llévatelo.
Bueno, mi gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Como siempre digo para despedirme, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.
Te dejo con esa. Te veo, Lola.